Y a las 10:12 minutos retomamos esta tertulia con Gonzalo Pérez del Castillo, que nos visita hoy viernes, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. Les propongo salir de Montevideo e irnos, por cierto, bastante más lejos. ¿Entienden algo de lo que está pasando en Georgia? Porque realmente la situación no solo es difícil, alejada además, sino complicadísima de entender. Pero por lo pronto el Parlamento de Osetia del Sur pidió formalmente hoy a Rusia que reconozca la independencia de esta región georgiana, rebelde y prorrusa. El Parlamento apeló al liderazgo de Rusia alegando que Osetia del Sur dispone de todos los atributos para ser un Estado. La misma intención había expresado ayer el presidente de Osetia del Sur, Kokoity, quien llamó a Rusia a reconocer la independencia de este territorio durante una congregación pública de al menos 1,000 personas en su capital. Nos merecemos vivir en una república libre, dijo, antes de denunciar el genocidio del que, según él, ha sido blanco el pueblo de Osetia del Sur. Georgia no es la única responsable. Ucrania y Estados Unidos también lo son y deben ser juzgados por genocidio, prosiguió, antes de dar las gracias al Estado ruso por haber rechazado la tentativa georgiana de recuperar el control sobre este territorio. Por su parte, también la región separatista prorrusa de Abjasia llamó ayer a Rusia a reconocer su independencia durante un congreso nacional que reunió a miles de personas en la plaza central de su capital, Sujumi. Nos dirigimos al presidente ruso Medvedev, al Consejo de la Federación y a la Duma de la Federación de Rusia para que reconozcan nuestra independencia, declaró un responsable que leyó un manifiesto. Ambos llamamientos se producen 2 semanas después de que las tropas rusas intervinieran para impedir un intento de Georgia por recobrar el control sobre Osetia del Sur, un estrecho territorio en la frontera entre Georgia y Rusia. Gonzalo, esta fue una propuesta tuya, así que ¿qué te parece si nos presentás tu preocupación a partir de esto, que bueno, es un resumen de situación que todavía no vemos en qué va a terminar?
Bien, el interés mío por este tema realmente no va por lo de Osetia del Sur específicamente o Abjasia. Son todos esos territorios caucásicos donde hay más de 50 etnias que han vivido durante años separados, que no forman realmente una nación. Son temas extremadamente complejos, pero y no creo que lo vayamos a resolver, ni siquiera entender bien aquí. Pero a mí lo que sí me interesa de este tema es que me parece, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, que a pesar de estar ubicado a la derecha de Volonté y de Rosario, yo voy a defender a los rusos aquí. A mí me parece que los rusos han dicho basta en Osetia del Sur. Porque desde que cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, yo creo que la posición que ha tenido la OTAN ha sido tremendamente, utilizando su hegemonía militar y su control militar sobre el planeta, ha sido muy prepotente. Cuando sucedió lo de Kosovo, yo estaba absolutamente seguro de que los rusos algo iban a hacer, porque los rusos se oponían al hecho de que a los kosovares se le diera independencia de Serbia. Kosovo siempre fue parte de la Gran Serbia, y los serbios tienen en Kosovo hitos que son absolutamente parte de su historia, ¿no? Y sin embargo, ahí se decidió, contra el parecer de Rusia, que los kosovares se le diera independencia. A mí me parece que esto tiene mucho que ver, es una respuesta de los rusos, ahora que se sienten fuertes de que Europa necesita de sus recursos energéticos, de su gas, para decir, bueno, señores, hasta aquí llegamos. La respuesta que muestra otra vez más cómo se está comportando la OTAN, de poco menos que a la mañana siguiente abrir en Polonia este escudo antimisiles, que dicen que no está apuntado a nadie, pero supuestamente es para parar los cohetes que vienen de Irán, no se sabe, me imagino que hacia Estados Unidos. Los cohetes de Irán, se sabe que en este momento pueden llegar a Israel quizás o quizás no, pero ciertamente a Polonia no llegan. No se entiende por qué no los pusieron en Francia o en Inglaterra, que desde el punto de vista estratégico militar, yo no sé nada de escudos antimisiles, pero me imagino que no debe ser tan distinto, y sin embargo va y págate, los ponen en Polonia. Es una serie de provocaciones que a mí me parece que en este momento estamos llegando a una inflexión en esta política y que Rusia se va a poner fuerte. Va a hacer cosas en Osetia y en Osetia del Sur y en Abjasia y posiblemente en Ucrania con las que nosotros no estemos de acuerdo, pero nos las vamos a tener que aguantar, me parece, porque ha sido demasiado provocador la actitud de Occidente en esa zona del mundo, que es una zona extremadamente delicada. Y yo creo que de esto estamos entrando en una nueva etapa. La OTAN, en vez de, visto que no hay más conflicto ideológico, podría haber aprovechado la oportunidad para decir, bueno, tratemos de armar, yo qué sé, una alianza para desarmar al mundo, por ejemplo, ¿no? Que sería una cosa bastante positiva. Pues no, seguimos tratando de avanzar aquí o allá, y hoy día estamos nuevamente ante este enfrentamiento. Un amigo me decía el otro día, bueno, pero esto no va a derribar en una guerra fría porque no hay más conflicto de ideologías. Pero las guerras no se hacen solo por Dios. Las guerras se hacen por cuestiones religiosas, étnicas, económicas, por posesiones de materiales, e incluso por posesión de una mujer, como en el caso de Elena de Troya. Entonces, hay miles de motivos para hacer una
guerra.
Así que, en eso, bueno, disculpen, pero me pareció una introducción media larga. Yo quería alargar un poco el tema, porque mi interés, aparte de lo que sí sufro por la gente que, tanto en Georgia como en Osetia, la gente inocente está viviendo esta tragedia, pero creo que el problema es más grande que eso.
Sí, yo estoy más o menos en esa línea. Se sigue peleando por posiciones. Al fin de cuentas, yéndonos un poco más allá del centro de Europa, Croacia es reconocida por Alemania antes que el Parlamento y la Comunidad Europea. Digamos, se precipitó en reconocerla y quedó un Estado independiente reconocido por Alemania, digamos, porque ahí además hay una vieja relación entre los Ustachi ucranianos y los nazis alemanes.
Sí, sí.
Es decir, son posiciones, y después viene toda la dispersión de Yugoslavia, que al fin de cuentas tiene tanto derecho a Abjasia que Montenegro para tener su independencia. Y no solo Rusia se opuso a lo de Kosovo, sino que tampoco lo votó España, porque pueden probar de la misma salsa, porque al fin de cuentas hay una población de vascos muy importantes que reclaman, no me estoy refiriendo a la resistencia nacionalista, sino a los partidos nacionalistas,
claro,
como el PNV, que reclaman desde el gobierno del País Vasco una compulsa popular donde le daría un grado de independencia que el gobierno central español no quieren. Pienso que estamos frente, fíjate vos que el que sale a defender la democracia es Bush, digamos que se le cayó la posta. Entonces, fíjate vos, y la situación es muy complicada, porque eso que instalan en Polonia, Rusia no lo va a permitir, ya no por una cuestión ideológica, sino por un problema de defensa territorial en perspectiva. Y la respuesta va a ser muy grave, porque al fin de cuentas van a tener que ser los europeos los que limiten la instalación de esa historia del escudo antimisil, porque los proyectiles con ojiva nuclear de Rusia van a terminar apuntando, y tienen largo alcance, a las capitales de las ciudades donde aceptaron colocar bases de la OTAN, o sea, bases de los Estados Unidos.
Alberto, tú...
Bien. Carmen primero. No,
Carmen primero, sí.
Totalmente de acuerdo con la postura de Pérez de Castillo. Y yo anoche, cuando bichaba la documentación, yo decía, la OTAN, la presión o la preeminencia en la OTAN de Estados Unidos es fuerte. Y la política exterior de Estados Unidos con respecto a Oriente ha sido... y de esta presidencia especialmente de Bush, ha sido nefasta para los intereses del mundo global. es decir, en Irán, en Irak, en Israel, Líbano, es decir, ahora en la ex Unión Soviética, es permanentemente generar problemas. Y además, es hasta gracioso, si no fuera dramático, escuchar los discursos del presidente Bush, porque no tiene la menor autoridad moral para mandar las señales que está mandando hacia el presidente ruso. Pero entonces uno vive en un mundo que parece surrealista. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que la OTAN debería entretenerse en estos momentos en donde la Guerra Fría o el escenario de la Guerra Fría no existe, por lo menos formalmente, en tratar de desarmar al mundo. Es decir, el peligro, se preocupan por los escudos antimisiles y le bajan dos torres en el centro del imperio occidental. Entonces, es como ridículo andarse preocupando con los misiles sueltos que andan por el mundo, cuando hoy, si no terminamos con el tema de las armas y del terrorismo de Estado y del otro, de los dos, que Estados Unidos solo reconoce uno, que es el otro, pero el de Estado no lo reconoce, y sus aliados lo mismo. Entonces, digo, uno se está jugando la seguridad mundial, pero no por poner, ¿qué nos vamos a llenar? Los escudos antimisiles se lo está poniendo a la gente, cada uno adentro de su casa, incluso en el Uruguay, y especialmente en Montevideo, porque se están rejando. Es decir, así no funcionan las cosas.
Yo haría este comentario. Por supuesto que la OTAN, como muy bien se han referido ustedes, y Bush, Estados Unidos, tiene influencia e importancia en las decisiones del mundo, allí y en otros lados. Pero yo veo el tema como muy local, donde me parece que no es tanto un enfrentamiento entre la OTAN, Bush y demás, es muy local. Para lo cual, una breve referencia histórica. Georgia, como tal, hasta 1801 no formaba parte de lo que era el Imperio Ruso. En 1801 lo toman. Era hasta ese momento, como muy bien lo dijiste tú, Gonzalo, unas zonas poco definidas, con grandes enfrentamientos por razones etnias, de etnias diferentes, de diferentes religiones, y sobre todo, como también tú hiciste una referencia, porque esos lugares aislados entre montañas llevaban a un aislacionismo donde señalaste, y subrayo, cerca de 50 grupos, casi tribus diferentes, con historias diferentes. 1801 son incorporados o son tomados por el Imperio Ruso, y así estuvo Georgia hasta 1923, donde se transforma en un espacio de la URSS. Y el mundo vio a la URSS como una ampliación de Rusia. Y así lo estuvimos viendo. Por tanto, para empezar a comprender qué fue Georgia, de 1923 a la fecha, un espacio de la URSS, tanto que Stalin había nacido en Georgia. Así que quien manejó la URSS nació en Georgia.
En Tiflis. Tiflis.
Sí, sí, correcto. Georgia. Tiflis, capital de Georgia. Hecho esta aclaración, debemos recordar que las dos, digamos, provincias o espacios geográficos, busco la palabra espacios geográficos, que están en los extremos de Georgia, una ocupa el mar, tengo un planito acá, más sobre el Mar Negro, allí está Abjasia, que tiene la mayoría de la costa de Georgia, y donde se supone que puede haber petróleo.
El 60% de la población es rusa.
Correcto, y ahora vamos a más. Y en el caso de Osetia, el 70% es rusa y tienen pasaporte ruso. Y la economía es tan rusa que la moneda es el rublo. Por tanto, para quedar claros en este tema, para que nosotros empecemos a comprenderlo, yo veo un tema absolutamente local, donde después de la caída, digamos, del muro de Berlín, de que la suerte del socialismo real se modificó en Rusia, quieran llamarlo como quieran, a partir de 1990, una guerra local. Nos hemos olvidado de esa guerra local, que fue de 1990 a 1992, donde parte de Georgia se divide y Osetia pasa a ser la del sur de Georgia y la del norte de Rusia. Y ahí empezó el lío. Hubo una guerra terrible, pero entre ellos no tuvo nada que ver ni la OTAN, ni Bush, ni nadie. Esa guerra se termina en 1992. Hay una fuerza de paz. Curiosamente, las dos Osetias, la del norte y la del sur, y Georgia incluido, acepta que la fuerza de paz sea mayoritariamente rusa. ¿Pero qué ha pasado en el medio? Estados Unidos juega su partido. 2.000 soldados, la tercera fuerza en Irak es de Georgia. Entonces, aquí por cierto se combina un diferendo internacional donde juega su partido Estados Unidos, la OTAN y demás. Pero lo fundamental es que este es un tema interno donde, ahí sí coincido contigo, me parece que Rusia tiene razón. Porque los dos estados a que nos referimos, Osetia y Abjasia, pertenecieron originalmente y además sus pueblos en forma indiscutible quieren unirse a lo que hoy es la Rusia.